esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta fue una declaración de Jesús. La creemos de todo corazón. Por eso nos convocamos todos los días, necesitados y buscando ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 20 del Evangelio según San Mateo. Y antes pedimos la bendición de Dios. Señor, cerramos los ojos y abrimos el corazón y la mente para que nos hables y nos enseñes a través de tu palabra. Bendícenos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 20 de San Mateo comienza con la parábola de los viñadores. Es una parábola que no está en los otros evangelios, solamente Mateo la cuenta. Y la síntesis de esta parábola es que el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo, lo envió a su viñedo, cerca de las 9 salió, vio a otros, vayan y trabajen en la viña, y así salió de nuevo cerca del mediodía, y salió a media tarde, y salió cerca de las 5 de la tarde, y a todos le ofreció trabajar en la viña y el mismo jornal. Al atardecer, el dueño del viñedo ordenó a su capataz: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados y cada uno recibió la paga de un día. Cuando llegaron los que habían sido contratados primero, pensaban que tendrían que recibir más porque después de todo habían trabajado más. Pero él contestó: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia. ¿Acaso no era esto lo que arreglamos? ¿No aceptaste trabajar por esta paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán primeros y los primeros pueden ser últimos. En esta parábola Jesús está queriendo enseñar que no hay últimos de la fila para Él. Está queriendo mostrar que Él tiene oportunidades para todos. Y de hecho, en poquitos páginas más adelante, cuando nos encontraremos con Jesús crucificado y el ladrón en la cruz, o los ladrones crucificados a su lado, para el último instante de su vida, Dios le dio una oportunidad. Uno de ellos lo aprovechó y para él fue la promesa que estaría con el Señor en el paraíso. Lo mismo, el mismo lugar, la misma herencia que recibiría otro de toda una vida creyendo, confiando y dependiendo de Dios. Para Dios no hay último de la fila. Dios tiene para todos una misma recompensa de eternidad. Desde versículo 17 en adelante, Jesús vuelve a predecir su muerte. Mientras subía hacia Jerusalén, tomó aparte los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes, a los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azotarán, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Otra vez Jesús anuncia, él sabía lo que venía. Él no murió por accidente, no murió de mártir, no murió como muere cualquier otro, él vino a morir, vino a dar su vida, vino a cumplir las profecías, vino a abrir para nosotros un camino de esperanza. Y ahí le estaba anunciando de nuevo a los discípulos: vamos a ir a Jerusalén, voy a sufrir, voy a enfrentar dificultades, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. En eso, la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Era el corazón de una madre que siempre piensa que sus hijos son lo mejor y lo único. Era el corazón de una madre buscando lo mejor para sus hijos. Pero era el corazón de alguien humano, egoísta, que no había entendido cuál era el reino de Dios. Y Jesús tuvo que hablar con esa madre de esta manera. No saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos. Jesús iba a beber un trago muy amargo. Sabemos por el relato de los evangelios que solo unos poquitos lo acompañaron de lejos y que desde su más íntimo uno lo negó, el otro lo traicionó. Y que de la multitud que había sido beneficiada con su enseñanza y con sus milagros, ni todos lo siguieron. Ahora Jesús dice, ¿ustedes pueden beber el trago amargo? Sí, sí, podemos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron, los otros 10 se enojaron por el pedido de estos dos hermanos. Jesús los llamó y les dijo, saben, los gobernantes de este mundo actúan así. Las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no puede ser así. Versículo 27. En el reino de Dios, el que quiera ser el primero, ese tiene que ser siervo de los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el mundo es así. La gente ejerce autoridad. Pero en el reino de Dios es diferente. El que quiere ser el primero tiene que ser el siervo de todos. Y el modelo y el ejemplo a seguir es Jesús, que dejó los cielos, que dejó la gloria de la eternidad, que vino a esta tierra a nacer en la pobreza de un establo porque no había lugar para él en un hotel. Vino a caminar entre las necesidades y fragilidades humanas. Sí, él es el modelo a seguir. En el reino de Dios, el que quiere ser primero, ese es aquel que sirve a todos los demás. Y el capítulo termina con otra historia desde versículo 29 en adelante. Una gran multitud seguía a Jesús. Cuando él salía de Jericó con sus discípulos, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando escucharon que Jesús pasaba, dijeron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la multitud se enojó, ¿no? Y no lo molesten al Señor, él está para otras cosas. Pero Jesús se detuvo, los llamó y les dijo, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Señor, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos, tocó los ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. ¡Qué lindo capítulo! Un capítulo que dice que para Dios no hay un último de la fila porque ofrece la salvación y la eternidad a todos. Un capítulo donde Jesús vuelve a recordar que va a dar su vida y morir para que nosotros podamos vivir. Un capítulo donde Jesús dice que en su reino el primero es el que sirve a todos y que Él es el modelo y el ejemplo porque vino para servir y no para ser servido. Y un capítulo que nos encuentra con dos extremadamente necesitados que ni alcanzaban a ver porque no tenían visión, pero escucharon, Señor, ten compasión de nosotros. ¿Qué quieren que yo haga por ustedes? Queremos ver. Al instante, recobraron la vista y le siguieron. Tal vez en este momento estoy hablando para alguien que está atravesando una extrema necesidad. Tal vez estoy hablando para alguien cuya vida es un callejón sin salida. Tal vez estoy hablando para alguien que lleva cargas que son extremadamente difíciles de sobrellevar. Tal vez esté hablando para alguien que no tiene fe, que no tiene esperanza, que no tiene rumbo, que no tiene meta, que no tiene ideales. Si usted pudiera percibir que Jesús está pasando a su lado, aun cuando usted no pueda ver todavía la solución a sus problemas. Y si usted pudiera con sinceridad, Señor, ten compasión de mí, escuchará la respuesta de este sublime Maestro, de este Creador y Redentor de todos nosotros, decir, ¿qué quieres que te haga? Y si usted con la misma humildad y sinceridad puede plantearle su petición, Jesús al instante puede resolverlo. Si es su voluntad, si en su soberanía eso es lo mejor para usted, al instante puede resolverlo. Y si no lo resuelve al instante le dará fuerzas para seguir sobrellevando esa situación. Eso sí, dice que ellos al instante también lo siguieron. Vamos a seguir a Jesús totalmente desde ahora. Digámosle eso mismo en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque escuchas nuestra voz, nuestro pedido, nuestro ruego, nuestro llanto, nuestra súplica. Gracias por preguntarnos qué queremos que hagas en nuestra vida. Ya te hemos contado lo que necesitamos. Si lo que te pedimos es lo mejor en tu sabiduría, concédelo. Si tú consideras que lo mejor es diferente a lo que te pedimos, que tu voluntad se haga en nosotros. Pero danos a todos el valor y la decisión de seguirte y de hacer siempre tu voluntad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.